Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido a la Federación Uruguaya de Básquetbol. Le damos la bienvenida. Inmediatamente le damos la palabra al señor presidente de la Federación, Ricardo Bahir.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia acá. Lo mío es corto, sabemos que no vinieron a escucharme a mí. Muy bienvenido, Rubén, al Uruguay. Muy bienvenido a la Federación Uruguaya de Básquetbol. Esta de aquí para adelante va a ser tu casa. Estamos completamente seguros de que todos los estamentos del básquetbol vamos a estar codo a codo contigo en busca de ese sueño de poder clasificar un mundial luego de más de 30 años. Así que de mi parte, bienvenido y el espacio para las preguntas que seguramente te quieren escuchar a ti.
Bueno, Rubén, bienvenido.
Hola, 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 hola. Sí.
¿Ya han tenido la posibilidad de hablar con alguno de los jugadores que quizás no habían estado en esta última convocatoria y pueden llegar a ser nombrados por usted para formar parte del grupo para la próxima doble ventana?
Bueno, voy a aprovechar tu pregunta para iniciar un poco esta comunicación. Muy buenas tardes. Ante todo, disculpa por la tardanza. Por un accidente que tuvimos, que va a tener solución, sucedió que llegáramos tarde a la conferencia. Si hubiesen sido mis jugadores, seguramente no hubiesen entrado a la conferencia. Pero bueno, a veces hay accidentes. Todavía no he hablado con nadie, porque recién, por mis temas personales, incluso algunos profesionales, no he podido llegarme antes a Uruguay, e incluso familiares. A partir de ahora, comienza un poco mi gestión con respecto a eso, dentro de la carpeta y análisis de jugadores. Lo que quiero que les quede claro una cosa, porque no voy a caer en nombres propios, quiero que lo sepan, porque estoy llegando ahora acá y me voy a desayunar con un montón de cosas y tengo que ser muy coherente en cada una de mis decisiones. Todo jugador uruguayo es potencial integrante de una selección y mi intención como entrenador es tratar de montar y poner el mejor, a mi criterio, el mejor equipo posible para buscar una cosa bastante interesante, como decía el presidente, y que nos tiene ilusionado a todo, a mí personalmente. Sé que no es sencillo, pero he aprendido en mi carrera como entrenador que los imposibles cuestan un poco más. Y de eso se trata. Así que todavía no hay nombres propios, hay una carpeta de jugadores, los cuales en estos 2 días que voy a estar acá ya voy a comenzar a hablar con algunos de ellos y tomaré contacto con aquellos que nos pueda hablar cara a cara, tomaré contacto para ir delineando un poco cuál es mi idea, qué es lo que significa estar dentro de una selección nacional.
Abrimos el ámbito de preguntas. Por ahí hay un par de micrófonos inalámbricos, así que si quieren, si no, igual se escucha, ¿no?
Hola.
Sí.
Hola, hola. Rubén, usted es el... A ver, ¿me escucha? Sí. Me presento primero, soy Fernando Corch de Radio Sport 890. Usted es el cuarto técnico extranjero en dirigir la selección uruguaya de básquetbol. Pasó un estadounidense sobre fines de la década del 40. Y los otros dos son argentinos y más contemporáneos en el tiempo, como Néstor García en el 2003 y Adrián Capelli en el 2014. Tuve la chance de hablar con ellos porque la mayoría de los jugadores que están hoy día a la orden de la selección, por mano de Capelli seguro pasaron, y algunos también por las manos de Néstor García.
No he hablado con ellos. He hablado con algunas personas que están insertas dentro de la selección. Creo que me parece mucho más interesante hablar con gente que está dentro para que me muestre un poco el panorama, e incluso por una cuestión de paladar de entrenadores. No todos los entrenadores tenemos el mismo paladar, no todos tenemos la misma mirada. Entonces, a veces, por experiencia lo digo a esto, por experiencia, sobre todo cuando uno habla de jugadores de clubes que lleve, que trae, me he encontrado con sorpresas. Entonces, ojo, que si yo creo necesario y siento la necesidad de hablar con alguno de esos, tengo excelentísima relación como para agarrar el teléfono y hablarles, no tengo ningún problema. Hoy no está en mi cabeza hablar con esos, hoy, mañana no sé. Pero bueno, no he hablado.
Bien, Rubén, Santiago Rodríguez de Sport 890. ¿Ya está conformado el equipo de trabajo? ¿Quién va a ser su asistente? ¿Con quiénes va a trabajar?
Sí, Leandro Ramela va a ser mi primer asistente, es un entrenador argentino. El scout, el segundo asistente de scout, va a ser Javi Isis. El preparador ofensivo va a ser el profesor Becio. El cuerpo médico va a ser el cuerpo médico que ha estado dentro de la Federación Uruguay. Eso, básicamente va a ser eso el grupo de trabajo.
Presidente, ¿sí? Por favor.
Del básquetbol y la gente vinculada directamente al básquetbol, de que usted sea el entrenador de la selección uruguaya. Pero usted se ha referido, antes de llegar acá a Uruguay, se ha referido mucho al tema de valores. Entonces, nosotros estamos muy influenciados por lo que ha hecho en el fútbol Tabárez. Entonces, de repente, queríamos hacer un poco esa relación, porque usted es una persona también, que no es una persona, diríamos, si bien es una persona madura. Entonces, de repente también uno puede ver, de repente, que por ahí también la decisión de la búsqueda, o sea, de un entrenador de su perfil, al margen de lo que viene a ser sus consagraciones como profesional, también hay como una identificación también por el tema de lo que usted se ha referido al tema de valores, y que bueno, que en eso estaba muy bien conceptuado, ¿no?
No creo que haya otro camino. Sinceramente te lo digo, e incluso acentuado el concepto por el poco tiempo de trabajo que se tiene hoy, impensado en un equipo de básquetbol, con todo el bagaje táctico que puede tener y la preparación que significa. Pero eso es harina de otro costal. El verdadero capital que tienes en cualquier equipo es la materia prima, que tiene los valores de la materia prima y los valores compartidos de la materia prima. La capacidad de percepción del conductor, de quien estamos al frente, dirigente, entrenadores, comisión técnica, de potenciar eso, primero es una obligación, y segundo es una ayuda muy interesante para estrechar los lazos, porque a la hora de jugar eso ayuda muchísimo. Yo tengo clarísimo que vamos a tener que hacer un curso acelerado de eso, porque los chicos llegan, no sé, como locura una semana antes. Si bien el programa es más extensivo, entender que eso es significativo, el tema de los valores. Yo tengo tres valores básicos en mi historia como entrenador, como profesor, entrenador de diferentes niveles, incluso categorías, selección, que son el trabajo, la disciplina y el respeto. Ahí se fundamenta un poco la esencia de el resultado final. Pero, como bien mencionabas, ojalá me acerque un poquitito a lo que hace el maestro Tavares. Ojalá.
Rubén, por acá, Alemán Egur de Sport 890, un gusto tenerlo en nuestro país. La pregunta va en base a lo que usted pudo ver de los partidos de Uruguay en la eliminatoria y al poco tiempo de trabajo que va a tener de cara a los próximos dos partidos frente a Estados Unidos y ante Puerto Rico. ¿Cuáles son las principales características de juego que usted quiere implementar en esta selección?
Creo que acá hay lo que yo denomino economía de esfuerzo. Ser inteligentemente astuto para no desechar nada de las cosas que se han hecho bien. Y si sea un 90% que se han hecho bien, tomaremos el 90%. Acá el tiempo es una cosa que nos va a tener contra la pared a todas las selecciones. un poco en mi caso como entrenador nuevo, un poquito más. Entonces el análisis de cada cosa que haya hecho a partir de los entrenamientos y juegos de la selección uruguaya y sus participantes va a ser determinante la diagramación en mi cabeza para aprovechar ese tiempo y que ellos se sientan cómodos. Bueno, eso va a ser indudablemente mi trabajo. Lo que les quiero decir, no es que yo vengo acá, agarro y voy a sacar todo del escritorio y esto y todo. No, si esto sirve, se queda. Si esto sirve, se queda. Indudablemente le daré una pincelada, una rúbrica de cómo yo siento el básquetbol. Eso está clarísimo. Está clarísimo, porque podemos tener el mismo movimiento, la misma idea, pero lo vas a dar de una manera y yo lo voy a dar de otra, con seguridad. Pero es aprovechar el tiempo, aprovechar el tiempo.
Rubén, Cabo Cañado, espectador, punto penal,
qué gusto.
Primero que nada, su apuesta a la dirección de la selección nacional, que es una apuesta que obviamente pasa por ir a buscar la gloria, si uno lo quita de afuera, no tiene nada para perder, tiene todo para ganar, creo que eso es importante. ¿Y con qué no tranza?
Hay cosas que yo he aprendido a veces y que a veces por no ejercitarlo bien me ha jugado en contra, que es la capacidad de negociación, hoy por hoy muy importante en todos los ámbitos laborales, capacidad de negociar, pero hay cosas que todavía no me suenan al paladar, no me gustan. La falta de compromiso me pone muy mal. El justificativo me pone muy mal, la excusa me pone muy mal. Y más si hablamos de una selección nacional. Por ejemplo, me dicen, ¿y qué crees que los motiva para jugar en una selección nacional? Macho, es una selección nacional. Si no te motiva una selección nacional, ¿qué te motiva? Por ejemplo, estimo que la primera parte de tu pregunta, ese tema de la gloria, afortunadamente, y si lo digo desde el corazón, nunca me senté arriba de eso. Por eso estoy acá hoy. Nunca me senté arriba de la gloria. Fue muy, yo me considero y me puedo, sin soberbia, me considero una persona que ha sido muy cauta ante los ataques de prosperidad, muy cauta. Y no me he sentado arriba de gloria nunca. Por eso cada desafío que tengo lo busco como el último y como el mejor. Ojo, que si le quiero dar un baño a mi autoestima, me veo una final olímpica, me veo una final, lo que sea, pero me doy un bañito de autoestima por ahí, pero no me siento arriba de los logros. Que no hay que olvidarlo, es cierto. Pero leía una vez por ahí una cosa muy interesante que dice que cuando cambias los desafíos por los recuerdos, comienzas a envejecer. Y a pesar de mis 64 años, yo no tengo ninguna intención de envejecer, basquetbolísticamente hablando. Entonces, estamos para ir para el frente, estamos para ilusionarnos, estamos para desafiar, estamos para prepararnos. Yo creo que estamos bien.
Bueno, quiero preguntarle a Alberto González, mi nombre en la radio Espectador. Yo pagaría lo que no tengo y creo que todos los que estamos acá igual. Para mandarse un pique, como se mandó aquel día que Argentina ganó y usted corrió, no sé. No sé si con 64 están condiciones de volver a mandarse un pique de eso, ¿no?
No me haga tan pobre, tampoco. No,
mire que picó Pachuza, Involvan picó. Usted puede salir de más, no. Pero creo que lo que le quiero preguntar es, ¿podemos? ¿Se va a mandar un pique como clasificamos?
Sí. Marcha atrás. Y con OJ, qué difícil, ¿no? Marcha atrás con OJ es difícil, ¿eh? Así que. Yo vine acá porque el desafío numérico me permite soñar. Eso es lo interesante de esta historia. Que no es fácil, no es fácil. Está clarísimo eso. Pero me encantó el desafío. Creo que estamos al borde de algo que para Uruguay es histórico. Y pensando estas cosas del básquetbol y del entrenador y todo, y si a vos que, y yo lo tomé como para que ustedes entiendan, como comparación, el hecho de Brasil no jugaba los Juegos Olímpicos hacía 16 años. Y una de las grandes cosas que yo me había puesto en mi cabeza era que Brasil recupere un sitio olímpico. Y bueno, afortunadamente se logró, que también era dificilísimo en Mar del Plata. Dificilísimo. Y se logró. Entonces, ¿por qué no permitirnos soñar? ¿Por qué no permitirnos soñar? Pero tenemos que... No pasa esto, no pasa por Disney World, estar soñando, no, hay que ser coherente con lo que soñas, con tus actitudes para alimentar ese sueño, que pasa mucho por ahí, pero vamos a hacer un pique, ojalá haga un pique, les digo, marcha atrás.
Rubén, buenas tardes, a todos nos gustaría llegar al Mundial, pero hay una posibilidad de que no, entonces ¿sí? Su contrato es solo por este tiempo de partidos, dos ventanas de eliminatoria. Si no llega al Mundial, ¿qué le gustaría dejar en este tiempo acá en Uruguay? Porque nos puede dejar dos cosas, una clasificación, ayudada a lo que logró Signorelli ahora con su último empujón, pero si no, ¿qué le gustaría dejar en estos meses que va a estar acá en Uruguay?
Dar una respuesta con respecto a eso, primero es hacer futurología, ¿no es cierto? Una futurología negativa, porque no clasificamos. O sea, ¿cómo será que nos castiga la inmediatez que centramos en el hecho negativo más que en el positivo? ¿Sí? Entonces prefiero dejar todas las imágenes y secuencias que pasan por mi cabeza por la clasificación y no por la no clasificación. El día, si tenemos la mala fortuna de no clasificar, nos sentaremos a hablar, a ver qué logré dejar. Porque seguramente, como está hoy, de esto de la inmediatez, que nos venden el éxito en un video de 15 segundos, sí, nos va a decir, campeón olímpico no pudo clasificar con Uruguay, pam, 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 no sea eso. Yo sé que tengo en mi espalda, lo sé perfectamente, pero me hago cargo, no tengo problema si me cargo. Ojalá. No quiero dejarte por lo menos una leve noción de la respuesta, que sean, porque el tiempo no da para mucho, pero sí para visualizar que se intenta jugar de una manera, que se intenta ser solidario, que se tiene que tener empatía, que se tiene que ser respetuoso, que tenemos disciplina, un poquito lo que estuvimos hablando en la conferencia. Lo interesante es el camino. El tiempo nos va a decir.
Una preguntita más de repente para Ricardo, pero Alejandro Sonsol de Radio El Espectador. Rubén, buenas tardes. ¿Hay algún plan por parte de la Federación para optimizar todo el conocimiento y la experiencia de Rubén, en cuanto a las formativas, el básquetbol doméstico, o por ahora la idea es que Rubén está absolutamente enfocado en la selección mayor? Rubén, en realidad me va a costar acostumbrar.
No pasa nada, para mí igual, no pasa nada.
Como se imaginarán, esto ha sido todo muy rápido. Nosotros hoy el foco en lo que hemos hablado es concentrarnos en un objetivo corto, que es alcanzar este sueño, como hablamos, de poder lograr un mundial. Todo lo demás que podamos ir construyendo en el tiempo, por supuesto, nos iremos conociendo, Rubén irá conociendo Uruguay, la federación, y bueno, todas estas cosas después se irán desarrollando y por qué no, tal vez esta relación que hoy comienza oficialmente no se pueda desarrollar en el tiempo y ya con otros objetivos una vez terminado el Mundial, hablando positivamente con mis
amigos. Gracias. Lo vi jugar, vi un juego de Puerto Rico. Ahora ya pedí a la gente acá de Uruguay e incluso ya algunos contactos que tengo en Puerto Rico para ver si ellos hacen alguna movida previa a ese juego que es puntual. Lo vi jugar. Acá hay un tema sumamente interesante por la forma en que se dan las ventanas estas. ¿Con qué llegan a Uruguay ellos? ¿Con qué material llegan? Que María viene, que no viene, que el otro que no viene, que allá en México, que no. ¿Con qué realmente vienen? Eso cambia mucho el perfil de los equipos. hasta tanto no suceda eso, es bastante improbable de decir. Lo que sí, nosotros tenemos que dar un paso al frente al respecto. Ver que lo que hacen, si intentan hacer algo previo a venir acá, que seguramente la federación tenemos que intentar estar presente para que no te sorprendan, estar preparado ante cualquier eventualidad. Pero bueno, lo digo por un poco, vuelvo a utilizar la palabra por experiencia, que a veces como entrenador me ha tocado que mis equipos enfrenten a un Puerto Rico con una cantidad de luminarias y después van a otro lado y es un equipo totalmente diferente. Solamente llegan a Estados Unidos, recogen y van y juegan. ¿Qué es eso? Es difícil hoy decir bien cómo se puede llegar a encarar el tema de Puerto Rico. Tengo la certeza que vamos a llegar preparados al respecto, pero cuando tengamos la lista vamos a saber mucho mejor.
Rubén, ¿qué opinión le merece este sistema de disputa mediante ventanas?
Cuando se inició esto a mí me parecía que lo hacía una cosa muy curiosa desde el aspecto de que la gente veía su selección en su país. Cosa que no pasaba, me tocó vivir 7 años en Brasil y solamente conseguimos, gracias al Comité Olímpico, que la gente vea su selección en Brasil. Esta forma de disputa tiene la ventaja de que la selección se presenta en el país. La desventaja, porque yo me considero un entrenador de campo y de tiempo de trabajo, muy puntilloso a la hora de preparar un equipo, no quiero dejar cabos sueltos, y el tiempo de trabajo a mí no me garantiza eso. Eso es un poco lo que me aturde, si ha tomado el ejemplo del fútbol, pero bueno, lo único que puede achicar un poco eso es que todos estamos en las mismas circunstancias, pero de pronto desde el punto de vista de trabajo no me gusta.
Hacemos las últimas dos preguntas y vamos a la presentación de los Juegos de Uruguay. Inmediatamente, a partir de la 1, hacemos notas en vivo, cortas, pequeñas, con el señor Mañano.
Sí.
Y después pasamos a un brindis.
Fernando Stagnani, de Dirigente de Olimpia.
Sí.
Lo escuché decir en un momento cuando Peinado le preguntó en qué cosas no transaba de alguna manera. Y bueno, sentí la palabra compromiso, excusas. Temas que todos los que estamos acá sabemos que es recurrente en los planteles de la selección. Sé que es una pregunta tonta, pero ¿podemos decir que los equipos de mañana, la selección está por encima de todos? Digo, por las diferentes dificultades que hemos tenido durante todos los años desde que yo me conozco, hemos tenido el tema excusa, hemos tenido el tema compromiso, o por lo menos lo que sentimos. Entonces, como dirigente, me parece que es algo que debemos saber de mañana, si la selección está por encima de todos.
Ha sido mi gran estandarte eso, entender eso, que no es sencillo entender, pero todos, creo que el esfuerzo es de todos, yo que me voy a hacer cargo de las circunstancias, ustedes en difundir el básquetbol, ellos en apoyar el trabajo, en todos. También hablé de la palabra negociación. Porque un equipo, cuando sabe cómo son las normas y las reglas, que son el cómo se llega a un lugar, un equipo llega a un lugar porque cumplió con las normas y las reglas implantadas. Incluso, no solamente la convivencia, sino la hora de jugar. El objetivo es lo que te va a movilizar, lo que te estimula, que te despierte el alma, todo eso es el objetivo. Pero las normas y las reglas, pero y claro, hoy somos conscientes que democráticamente es muy difícil hablar por la variable Euroliga NBA, por ejemplo. Entonces no podés tener el mismo metro para medir el grado de compromiso con un chico que quiere venir a la selección y no puede porque está imposibilitado por su franquicia o por su club. Pero eso, lo interesante de esto es que el equipo lo sepa. Entonces, después nadie va a poder venir a decirme o a decir, no, porque a mí nadie me informa o que me están... No, no. Esto es así. No es sencillo, no, ¿eh?
Por allá tenemos la última pregunta.
Sí. Al profesor, la pregunta es la siguiente. En cancha, usted lo habrá visto Uruguay, y de repente hay cosas que son potenciales que tiene Uruguay y otras que de repente habría que mejorar. Y en ese balance, de repente usted mismo lo que vive Uruguay.
Y por otro lado, ¿a qué apunta el básquetbol? Porque usted, la última participación que tuvo como profesional, de repente tuvo una fase que a veces los entrenadores lo utilizan como de estudio y a veces ir mejorando lo que uno en lo que uno trabaja. Y si de que usted dejó de trabajar hasta ahora, esos procesos evolutivos que se dan en el deporte, usted vio que de repente de que la última etapa que usted tuvo como de trabajo, de repente le agrega algo a lo que usted por fuera de su trabajo de entrenador vio de repente, que uno lo ve más fríamente y no tanto como en el laboratorio, ¿no?
A ver, quiero entender la pregunta. Si yo le voy a agregar algo al equipo de Uruguay que yo haya...
De repente, ¿cuál fue el potencial que le dio Uruguay y cuáles son las cosas que por ahí de repente vio que Uruguay tiene que corregir para que estemos en el Mundial?
Hay talento muy interesante dentro de Uruguay, dentro del grupo de jugadores de Uruguay. Hay un talento bastante importante, por momentos decisivos. Indudablemente que lo primero que hay que apuntalar es eso, y que ese talento se ponga como lo vienen haciendo, porque si bien nos puede gustar, hay pasajes que gustan y otros pasajes que disgustan, pero hay un hecho que creo que es determinante, que es un equipo que no da por sentada la derrota nunca. Eso es lo que yo visualicé el último juego. Eso para un entrenador es oro, es un diamante bruto. Como se lo dije durante la conferencia, algunas pinceladas mías, seguramente vamos a notar. Soy un entrenador que exige mucho la intensidad, la reactividad. Hay que ver si estamos preparados para eso también. Bueno, yo también me tengo que ubicar en un contexto. Y está claro que por más que yo no haya dirigido tal vez en un año, porque estuve en Venezuela 4 meses, yo vivo viendo básquetbol. Y juego con el básquetbol, y pienso, y sueño, y hago, y dibujo. Bueno, hago básquetbol. Pero el mensaje básico, esto que más que todo lo que podamos elucubrar, es ver de aprovechar lo que se hizo en muy buena forma, porque el tiempo no juega en contra. Entonces pase por ahí.
Bueno, que los recuerdos no le ganan a los desafíos, una frase cabecera del señor Mañano, ojalá que sea el camino que tengamos que recorrer. A partir de ahora, el presidente Byron le va a hacer la presentación oficial de los dos juegos de Uruguay para las eliminatorias, próximamente. Así que, presidente, por favor.
Básicamente, hemos ya definido que los dos juegos se van a realizar ante la arena. Va a ser la inauguración deportiva de este estadio. Ya están definidas y esperamos que la semana que viene se puedan poner a la venta las entradas, las distintas localidades, los distintos precios, que seguramente Álvaro después se lo hará llegar vía mail. Y bueno, básicamente es eso, dar la confirmación oficial de que vamos a jugar ambos encuentros en el Antel Arena y que próximamente se van a poner a venta las entradas, y que por supuesto todos los que trabajamos acá en la federación esperamos un estadio lleno en un partido que va a ser decisivo para el futuro de la selección en este camino hacia el Mundial de China. Muchas gracias.
Ricardo, ¿se ponen a la venta?
8.400, si no me equivoco.
Está todo en la Intendencia Municipal de Montevideo, están haciendo los trámites para vender 8.437 entradas. La capacidad del estadio es un poco mayor, pero van a haber dos tribunas que seguramente no van a estar prontas. Pero estamos a la expectativa de sacar todos los permisos municipales correspondientes, como decía el presidente, seguramente la semana que viene se van a poner las entradas que van desde 400 pesos, que hay como 3.000 entradas a 4.000, a 400 pesos, a 2.000 pesos que hemos generado un ámbito de asientos en la cancha, tipo en la NBA. Son precios bastante accesibles dentro de todo, 480, 550, hay diversos precios. De todos los asientos se ve perfecto el escenario y estamos esperando la confirmación de las autorizaciones pertinentes para poder sacar a la venta, tanto en la web de Ticketantel como en todos los locales de red pago del país.
Bueno, muchas gracias y Rubén queda.
Muchas gracias. Los que quieran notas bien particulares que ya las hayan agendado. Y los demás quedan invitados a un brindis en la barbacoa en la planta de abajo.